Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Sesión continua, después de tiempo de juego, programón por delante. Yo de verdad, si no fuera cierto, no lo diría. Pero es que tenemos una gran noche de radio por delante. Me cuesta afrontar esto de otra forma. Es que me abro un canal para decirlo. Tenemos una gran noche de radio por delante. Y por detrás también, hemos tenido una gran noche de radio. Sí, señor, con Paco González y con todo el equipo. Es una noche de radio en la que les vamos a contar, entre otras cosas, que el Atlético de Madrid es segundo de la Liga. Ha goleado al Cádiz 5-1 con goles de Griezmann 2, Morata, Carrasco y Nahuel Molina. Ha metido un golazo para el Cádiz el Choco Lozano, pero ha servido de poco. El Getafe ha ganado al Celta 1-0 con un gol de Enes Unal de penalti. Sigue en descenso, está empatado a 34 puntos con el Valencia, que ha empatado 1-1 con el Villarreal. Empezó perdiendo con un gol de Jackson y luego Samulino empató para el conjunto de Baraja. Quedan 5 jornadas para el Valencia, quedan 5 jornadas para el Getafe. Al Getafe le queda fuera el Madrid, el Betis y el Valladolid, y en casa el Elche y Osasuna. Valencia le queda fuera el Celta, el Mallorca y el Betis, y en casa el Real Madrid y el Español. O sea, tiene ahí un calendario bastante similar tanto el Getafe como el Valencia. A ver qué es lo que ocurre. El tema de los goles de Griezmann. Puede superar, bueno, ya está segundo histórico, ¿no?, de goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
Esta temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. ¿Y 12 asistencias, habéis dicho?
13.
13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Es un día cargado de noticias, porque tenemos que volver a Francia, donde hay pollo con Messi. Bueno, hay pollo con Messi y hasta con Neymar. Porque en Madrid ha vuelto a arrasar Carlos Alcaraz. Ha ganado a Kachanov, perdía el segundo set 5-2 y ha acabado ganando 7-5. Yo creo que es mejor ganar 7-5 que 6-0. Porque eso enchufa más a la gente y te enchufa más a ti con el torneo y con lo que se está viviendo en Madrid en estos días. La semifinal el viernes contra Coric. Mañana día de descanso para Alcaraz en Madrid. Y mañana tenemos Liga. A las 7:30 Sevilla Español y Girona Mallorca. Y a las 10 de la noche Athletic Betis y Rayo Vallecano Valladolid. También vaya jornadón por delante. El Barça va a jugar la Final Four de baloncesto. Hoy ha ganado en Kaunas al Zalgiris. Vaya ambientazo en esa pista también, y por tercer año consecutivo va a jugar la Final Four el conjunto azulgrana. Y básicamente por aquí vienen las noticias. Así que primer paso al Metropolitano, donde todavía está en la tribuna de comentaristas Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues segundo, el Atlético de Madrid. Ahí está, sí, el equipo que no había para más, ¿no? No, con esta plantilla.
No había para
esto,
más.
Esto es lo que hay, pues mira, segundo.
No podía jugar Madrid de otra manera. Claro. Los últimos resultados son 5-1
al Cádiz. Los aires estarán retorciendo en el sofá ahora mismo, escuchando el partidazo.
Sí, sí, sí. 2-5 en Valladolid, 5-1 al Cádiz, 3-1. O sea, el Atlético de Madrid lleva 13 goles en los últimos 3 partidos, a una media de más de 4 goles.
Bueno, ha dado un dato, Paco, que es que... Hola, Gonzalo Miró, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas noches.
Ha dado un dato, Paco, que es que puede acabar con más goles que el Barça. Yo creo que está a uno del Barça.
60-60.
No, ya han empatado. 60-60. Claro, es que Paco lo ha dicho con el cuarto.
Con el 59.
Sí, el hay que sumarle.
De hecho, en la misma temporada en la que puede acabar después de no sé cuántos años, ha dicho Pedro Martín, no sé si 20, ¿sí? Con más goles que el Barça.
Desde hace 25 años.
Probablemente desde el Barça le vaya a rematar a Oblak el mejor Zamora de la historia de la Liga también. Que va a pasar esta temporada por los goles que lleva en contra. O sea que sí, esto
es... Si este, sí, año, este año el Atleti es el Barça y el Barça es el Atleti.
Sí, pero entonces sí, no éramos, sí, tan malos, ¿no?
Se podían hacer otras cosas, ¿no? Se podía jugar a otra cosa, ¿no?
Es solo,
el que gana por 1-0 es el Barça.
Ahora es
y
solo
goles,
un titular. ¿No? Lo que es el veneno se suelta después. O sea, en este, vale, tramo no soltamos veneno.
Esa,
¿no?
Mi titular sería que el jugador de la Liga juega en el Metropolitano. que es Antoine Griezmann.
Sí, junto a Ter Stegen, que es el único que está haciendo algo excepcional en esta.
Yo creo que Ter Stegen, Vinicius y Griezmann se disputan el título a mejor jugador de la Liga para nosotros, que es un título importante. No está reconocido, es un dato absolutamente subjetivo, pero es importante. No le he dado la enhorabuena a la gente de Gran Canaria, que han ganado la Eurocup de baloncesto. 71-67 al Turk Telekom, el equipo turco, es el campeón, insisto, de la competición. Y atención, el premio es que además de ganar, disputarán la Euroliga la próxima temporada, lo cual es importante. Y no le he dado la enhorabuena a los muchos aficionados que hay en España del Manchester City. Hay muchos, y muchísimos. No os imagináis la cantidad de gente.
Son con los Grealish, se está multiplicando.
De verdad, yo cada vez.
Y el martes más todavía.
De aquí al martes, o sea, no sabes la cantidad de peñas que se van a hacer del Manchester City. Hola, Evangelio,
sí,
muy buenas.
Hay. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas, mucha gente. Bueno, Roure se declaró fan del City, sí. el lunes.
Y de Haaland. Que ha batido esta noche un récord en la Premier.
36.
35 goles.
35.
35 goles.
No doy un dato bien.
35 goles de Haaland en una temporada en la Premier, que es el récord en la competición desde que se llama Premier, desde el 92. Lo tenían Alan Shearer y Andy Cole, que son dos grandes delanteros de la historia de la Premier League. Pero es que este muchacho tiene 22 años y todavía le quedan 5 partidos para terminar la temporada.
Increíble,
es
increíble.
Decir, que lo va a mejorar todavía.
Ahora les contamos cómo asusta el City.
El anterior jugador que había marcado más de 34 goles en la liga inglesa fue
Shearer.
Ron Davies. En la temporada 66-67, porque no se os olvide
antes de la
que
Premier.
La liga inglesa existía antes de la Premier.
Claro, claro. Antes de que se llamara Premier.
Yeah. Es que os liáis, porque es que la gente habla de la Premier. Bueno, la liga inglesa existe desde hace 150 años.
¿Y?
Y antes de la Premier existió.
¿Te enteras?
No, pero quiero decir, yo no es que me líe, es que en mi vida no reparo en saber cuántos años ha habido de Premier y cuántos de liga inglesa.
No, pero es que
para mí es más o menos lo mismo.
Pero, es que es lo mismo.
Entonces,
pero lo que pasa es que la gente se lía con la Premier y dice, no, es que le ha metido el récord.
Bueno, pero más allá del nombre, ¿qué cambió?
No, que se juntaron los clubes en una división y la llamaron Premier. Y antes era la liga inglesa de toda la liga.
Pero entonces es como si llamamos a la liga española ahora.
Es como si nosotros le demos.
La Super.
Sí, la Superliga, por ejemplo. Y a partir del año 84 era la Superliga.
Hombre, Superliga no creo que...
Imagínate, bueno, igual.
O sea, ese está pillado. Pillado Florentino.
Hay muchos países en Europa que su liga se llama Superliga.
Sí.
¿Sabes? Entonces, imagínate que aquí lo hubiésemos puesto también Superliga. A partir del año 84. Se ha batido el récord de la Superliga. Sí, pero el otro, ¿qué pasa? ¿Que no
vale? Okay. Vamos, que no le hace gracia.
Tú tranquilo, tranquilo. 12:08, vamos a hacer un paso por Getafe, que ha cantado el mítico Bordalás, 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 te quiero. Primer partido de Bordalás en casa, primera victoria frente al Celta. ¿Qué goles ha fallado el Getafe en los últimos minutos? Charly Sáez, hola Charly, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha fallado goles, pero goles clarísimos.
Bueno, yo si llego a ser seguidor del Getafe, me voy del campo, porque es que eran goles fallados, que es gol del último minuto del Celta, te lo digo en serio.
Gol de Munir fallado, gol de Unal fallado, y es que, Juanma, aquí parecía que no hayan pasado 2 o 3 años porque hemos visto a un Getafe tremendamente de Bordalás, mucha presión, sin dejar jugar al equipo contrario. El Celta ha tirado creo que 1 o 2 veces a portería en todo el encuentro. El Getafe no ha tenido muchas ocasiones en la primera parte, se ha adelantado con ese gol de penalti bien prontito y luego ha manejado muy bien el partido y sobre todo ha metido, Juanma, a la gente mucho en el partido, en la dinámica y sobre todo ha recuperado una moral que estaba por los suelos y que ahora mismo yo creo que aquí preguntas en Getafe y la gente está como loca pensando en que, ¿por qué no?, van a salvarse este año.
Próximo partido del Getafe, insisto, en el Bernabéu, pero es el fin de semana después de la Copa. Es decir, es el fin de semana entre los dos titis. Y eso puede venirle bien al Getafe, a ver si aprovecha la oportunidad. No juega Vanessa Unal, que ha visto la amarilla. De titulares, básicamente está casi todo contado. Es que lo he hecho muy bien, además, porque he sido como muy cercano. Quiero decir que lo he dicho de memoria y entonces no he seguido ningún tipo de orden establecido sobre la importancia de lo que estaba diciendo. Pero, por ejemplo, me queda decir que el Liverpool ha ganado, que tampoco importa porque el United tiene 2 partidos menos.
Sí, 1-0 al Fulham, pero están muy lejos de la Champions.
Bacala, no les da tiempo.
No va a llegar, no.
Y que ha habido una nota del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, ahí como enseñando la patita de que les dejemos en paz, que les dejen en paz de protestas y de malos tratos. ¿Listo? Y tal, porque si no, igual se enfadan y pueden haber consecuencias para la liga. Luego nos lo cuenta Fouto. Bueno, y que haya árbitro para la final de Copa.
Sánchez Martínez.
Y el del VAR, Latre.
Jaime.
No, hombre, no va a ser Carlos. Latre.
Ya me creo cualquier cosa. Después de las cosas que
igual lo hacía mejor.
Pues te digo una cosa. Ha dicho Melchor que él prefiere a Carlos Latre que al que mandan al VAR.
No me extraño.
Melchor está muy enfadado. Y los compañeros de Real Madrid Televisión, a los que apreciamos muchísimo, también están enfadados y les acompañamos esta noche también en el enfado.
Ha habido Liga Italiana, te lo cuento rápido.
Que no ha ganado el Nápoles la Liga.
No ha ganado el Nápoles.
Yo sabía la Liga. Que se me olvidaba algo.
Lo normal es que lo vaya a hacer mañana. Mañana con un empate en Udine, ante el Udinese, a las 9 menos cuarto, el Nápoles ya sería campeón. Lo podía haber sido hoy si la Lazio no ganaba en casa al Sassuolo, pero la Lazio ha ganado 2-0, así que el Nápoles puede ser, lo normal es que sea mañana campeón de Italia. Hoy ha jugado la Juve, rival del Sevilla en la Europa League, le ha ganado 2-1 al Lecce, pero pierde a De Siglio, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Es que es una palabra muy difícil.
Sí, rodilla derecha.
Viene del ruso y es difícil de pronunciar.
Y los semifinalistas de la Champions han tenido suerte de disparo hoy. El Inter ha goleado 0-6 al Hellas Verona y el Milan ha empatado en casa con el penúltimo. Milan 1, Cremonese 1. Vale.
Quédate, que yo
he dicho bien Cremonese.
Sí, que te voy a preguntar por el City. Pero tienes que decir que no es para tanto. Sobre todo eso, que no es para tanto. Que vale. La gente ya bastante sustos tiene en la vida como para que vengas tú aquí por la noche a decir que estos son...
El City no es para tanto.
Claro, no es para tanto. Es normal.
Tiene unos números ligeramente superiores a los del Atlético de Madrid, pero ligeramente.
¿A qué viene eso ahora?
No, que hemos estado discutiendo
la discusión
con...
de sí, tiempo de...
Claro. No, es que a lo mejor el Atlético de Madrid sí es para tanto.
Bueno, 12 y 12, hora menos en Canarias. Este programa tiene el enorme orgullo de tener comentaristas muy buenos. Paco González, está también Gonzalo Miró, está Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Escuchando a Pedro con lo de las tarjetas y con lo de la Premier y lo alterado que está, me da miedo el programa hoy.
No
tranquilo,
miedo.
Estoy muy tranquilo.
Miedo no hay que tener nunca. Y Roberto Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás tú?
Yo bien, tranquilo, creo que va a ser un gran programa, ¿eh?
Sí, pues os veo motivados, sí señor. Primera reacción de Griezmann en Dazón, estrella del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Griezmann? ¿Que está enfadado por qué?
No me dieron el MVP del mes de abril, entonces estaba un poco enfadado. Se ha visto en los primeros minutos, ¿no? No, la verdad que estoy disfrutando mucho y es una alegría estar aquí. Y otra vez nada más, ¿no? Meter 5 goles, haciendo buen juego y a seguir así.
¿A quién le dieron el MVP de abril?
Estaba preguntándome lo mismo, no tengo
¿A quién
idea.
Le dieron el MVP de abril?
Sí, es curioso cómo le preocupa a los futbolistas y no
lo preocupa. Tal cual, estaba pensando justo la importancia que le da Griezmann y para nosotros que es una cosa que ni habíamos reparado en quién tiene el MVP de
abril. Yo lo vi que recogerlo a alguien.
¿Gabri Veiga puede ser?
No me suena.
No me suena.
¿Cuál es? Ese es el de marzo. Pero
fíjate lo que les preocupa a los futbolistas, que no paraban hoy los jugadores de pedir penaltis a favor del Atlético de Madrid.
Primer penalti.
No se puede estar más desconectado de la grada. Porque la grada no quería que le pitasen
porque
un penalti.
Porque queríais acabar la temporada sin ningún penalti.
Evidentemente. Y a los jugadores del Atlético de Madrid les veía como posesos pidiendo penaltis. Bueno, diciendo, madre mía. Pues, supongo que será por aumentar sus goles en el casillero.
Perdón, quizá lo más normal es pedir penalti en el campo. Y no querer que no te piten un penalti para decir, no me han pitado ningún penalti.
Pero
igual la actitud de los jugadores era lo más lógico.
Bueno, lo más normal hubiera sido que te pitasen algún penalti en 35 jornadas. Si sobre todo cuando estás jugando algo.
O sea, tú ahora no quieres que te piten ni los que son penaltis.
No, ahora ya me da igual.
Ahora te da igual. Ahora ¿no quieres ser subcampeón?
Sí, pero bueno, pero entiendo que lo que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo en juego es totalmente secundario.
Vale. ¿Está hablando Bordalás? A ver qué dice. Primera reacción de Bordalás.
En estos momentos, al ponernos por delante en el marcador, que nos faltaba un poquito de tranquilidad con balón, pero creo que hemos hecho un gran partido. Hemos neutralizado al Celta, que es un equipo que genera muchas ocasiones, es un equipo muy bien dotado técnicamente y no nos ha generado nada. El primer disparo a puerta fue en el minuto 70.
Bueno, pues son las declaraciones de Bordalás, el entrenador del Getafe. Dice Pedro Martín que todavía no han dado el premio de...
Claro, es que abril terminó hace nada. Él fue elegido el de marzo, me parece. Estaba buscándolo por aquí y pone que fue elegido el de marzo.
Llama a Tebas.
A veces es que es una vacilada de Griezmann.
No, o sea, hay que llamar a Tebas. Esto lo lleva Tebas. Esto lo iba...
Fue, el anterior fue Gabri Veiga. El anterior
en marzo. Griezmann.
En marzo. No sé.
Me habéis dicho que no así rápidamente, pero si yo recuerdo a Gabri Veiga con el trofeo.
En abril parece ser que los candidatos son Iñaki Williams, Griezmann, Asensio, Araujo y Ennesiri.
Algo sabe Griezmann, sí. Que ya se está quejando. Sí, sí, pues ojo con eso, que tenemos... Mira, hay programa por delante. 12 y 15, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazo_cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. O sea, que en la primera vuelta el Atlético no tenía plantilla. Con esos jugadores no se podía jugar bien. El equipo iba mal por errores individuales en defensa. Y ahora resulta que todo es mérito del Cholo Simeone. Impresionante la jeta que tenéis. Enhorabuena al Atlético de Madrid. Está a punto de conseguir dos títulos esta temporada. Ser segundo en Liga y marcar más goles que el FC Barcelona.
Es el mejor equipo de la segunda vuelta.
Don José Bordalás demostrando una vez más que es de los mejores entrenadores que hay en España. Espectacular cómo ha jugado el Getafe peleando cada balón como si fuera el último. Vaya cambio ha pegado este equipo. Sin quitar mérito a Ter Stegen, que lo está haciendo muy bien, yo diría que el mayor artífice de los pocos goles que encaja el Barça se llama Ronald Araujo, camino de ser el mejor central del mundo si sigue así. Y un oyente le pega un palo a Fouto, dice: Fouto, ¿pero no decías que el hijo de Negreira no tenía mérito ninguno por decir quién arbitraría la final de Copa al Barça 3 meses antes del partido, porque lo normal es que arbitre un árbitro que se retira? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué ocurre este año?
¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Dios mío. Mensaje importante de Gemma Santos. Está toda la mesa llena de el mejor agua que tenemos en este país. Gemita, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Bueno, y aquí todo el mundo en el Coliseum también tenía esa botella de agua, la de Cabreiroá. Ya la conoces, la más alta calidad, la mejor agua que tenemos, pura, fresca, transparente, es el agua de la Liga. Y desde ya, esto no solamente le encanta a Paco González, que es súper fan de Star Wars, esto está causando furor en todo el país. Ya puedes encontrar en los supermercados las nuevas ediciones especiales de Star Wars que ha creado Cabreiroá. Tienes la imagen de Luke Skywalker, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, de Chewbacca, en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. Hazte ya con la tuya, son preciosas. Y encima, lo dicho, es el agua más rica de este país. Cabreiroá, el agua de la Liga, el agua de la vida, como dice Pepe. Y ahora también, el agua de Star Wars.
Está riquísima, riquísima. Yo, el poco agua que bebo, tiene que ser Cabreiroá. Si no, no bebo agua. 12:17, hora menos en Canarias. Arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar:
¿pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo. Me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero
lo que suponía un gran vehículo,
¿me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¡Qué alegría!
¡Qué alegría, señora!
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 22 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con Paco González, Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, está Evangelio, está Pedrito Martín y está Arauz, leyendo los mensajes que nos están enviando desde las 12 en punto de la noche, hora a la que hemos arrancado hoy después de tiempo de juego. Ahora desarrollamos todos los contenidos que tenemos listos en el partidazo. Antes, una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Buenas Hay una noches. Noticia de última hora que es...
Pues un nuevo episodio violento en las calles de Cataluña. Dos personas han muerto hace unos minutos tiroteadas en la Plaza de las Palmeras, en Salou, en Tarragona. Es una zona que está muy cerca del paseo marítimo. Al parecer, los disparos los han provocado tres individuos que estaban subidos en un coche con matrícula francesa. Han realizado varios de estos disparos y luego se han dado a la fuga. En ese momento, lógicamente, los Mossos de Escuadra han comenzado un dispositivo de busca y captura. Finalmente, una patrulla ha podido interceptar a este coche en un área de servicio, en la AP7. Se ha detenido a uno de los ocupantes, pero los otros dos han logrado huir. Las primeras informaciones, Juanma, apuntan a que se trata de un conflicto por el tráfico de drogas. No sabemos, por el momento, ni la edad ni la nacionalidad de los atacados o atacantes, pero sí sabemos que en el vehículo se han encontrado una granada de mano, dos armas cortas y una escopeta. Ahora mismo es todo lo que sabemos, así que pendientes de cualquier información que nos llegue de los Mossos de Escuadra.
Madre mía. Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Cualquier noticia que haya o que podamos ampliarle, aquí la tendrán, en directo en la cadena COPE. Reacción del Cholo Simeone al 5-1 en Dazón. Reacción del Cholo Simeone a ser segundos en Liga, a estar por delante del Real Madrid. A ver para quién es este mensaje.
No creo que tenemos que pensar demasiado lejos. Simplemente seguir buscando ser mejores nosotros, crecer como equipo desde lo defensivo, tener más variantes ofensivas como la estamos teniendo y a pensar en eso. No nos podemos alejar de lo que nos trajo hasta acá sin olvidarnos de que, bueno, en algún momento muchos obviamente dejaron de creer en lo que hacíamos.
En algún momento muchos dejaron de creer en lo que hacíamos. Es lo que ha dicho el Cholo, que ahora está hablando en directo en la sala de prensa, donde creo que está Antoñito Ruiz. Este es el sonido en directo del Cholo.
Qué bueno que podamos terminar de esta manera la temporada. Tenemos ahora un buen descanso, que es merecido por el esfuerzo que vienen haciendo los chicos. Después vamos a empezar el lunes, que volvemos a jugar el domingo. Y ahí, obviamente, a seguir en esta carrera que nos propusimos post-mundial de poner al Atlético en el lugar donde siempre queremos que esté.
A la derecha, José Luis.
Hola, Diego, José Luis Guerrero de Relevo. No sé si te vas a ir esta noche. Cuando te vayas a la cama, cojas el móvil y veas la clasificación, un punto por delante del Madrid, especialmente satisfecho.
No, especialmente por eso. Ya hemos terminado en esta década varias veces delante tanto del Madrid como del Barcelona en alguna oportunidad. no es casualidad esto, sino es una es un trabajo que viene de hace muchos años apareciendo y nada, a seguir tratando de llegar lo más lejos posible. Después el destino lo mereceremos o no, estar más arriba o no.
Luis, a la izquierda.
Bueno, hola, ¿qué tal, mister? Muy bueno, Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. No le habían pitado un penalti al Atlético de Madrid en toda la temporada. Quería preguntarle una curiosidad porque parecía que le veíamos negar, supongo, como diciéndole a los muchachos, no es. Y qué curioso, ¿verdad? En la situación que le habían dicho algo, pero esas dos curiosidades, no pitarle un penalti al Atleti en todo
bueno,
el año.
Sí, te digo lo que me decían, yo no lo había visto en televisión, en realidad no lo vi todavía. Me decían que le había pegado en el cuerpo y después en la mano y que normalmente ese penal no lo cobraban. En Barcelona fue mano directamente y no lo cobraron. Hoy le pegan el cuerpo y lo cobraron. No es tema nuestro, ya está claro de que ojalá que nos podamos poner todo de acuerdo, mejor dicho, se pongan de acuerdo para que obviamente todos tengamos claro cuándo es mano y cuándo no.
Hola, Cholo, aquí a tu derecha, partidazo de COPE en directo. Vamos. Acabas de decir hace un ratito que en la primera vuelta o que hace algunos meses muchos no creían en este equipo y seguramente en ti y en el staff. Me gustaría saber si puedes precisar qué parte y quiénes son los que no creían y si te ha dolido mucho que en ese momento se dudara de ti.
No, porque sé lo que busco, porque creo en lo que hago, porque no me importó nunca lo que dicen los demás, nada de nadie, y me importa lo que veo, lo que pienso, lo que siento, y sentía que este equipo iba a responder, como obviamente respondió cuando empezamos a poder tener el equilibrio defensivo, la contundencia ofensiva, y que creció enormemente la calidad de muchos jugadores, ¿no? Oblak mejoró muchísimo, Molina está en un momento extraordinario, Carrasco volvió a ser el Carrasco determinante, Lemar está en un momento muy bueno, Griezmann dejamos de tenerlo 30 minutos y lo pudimos tener mucho más tiempo, Axel cuando le tocó respondió, Xavi, Jiménez, hermoso la temporada que terminó haciendo o que está terminando en estos últimos partidos, Álvaro ya tiene sus 12 goles que lo meten en esta lucha por obviamente ser uno de los delanteros españoles más importantes. Memphis llegó y en el poco tiempo que estuvo respondió muy bien, y no me quiero olvidar de un montón, del momento que Barrios nos dio un poco de salud en el momento de dificultad allá en la Copa del Rey y en el inicio postmundial, el grandísimo momento de De Paul, la presencia de Coque, o sea, hay muchísimas cosas que han ayudado a que lo que pensaba podía suceder.
Vaya crónica que ha hecho el Cholo, de la segunda vuelta.
Pobre Hermoso, es el único al que no ha citado.
Sí. Anahuel es el único que no ha citado.
Sí, Hermoso lo ha citado.
¿Lo ha citado Hermoso?
No, a Molina. Sí.
No, que dice Chacañete que sí lo ha citado.
Sí. Hermoso, sí.
Sí, Hermoso,
sí. Sí, sí, sí. Antoñito, de todas formas, ahí buscando carnaza, Te he visto con la pregunta. ¿Tenías ganas? Sí, tenías ganas de que diera nombres. Sí.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que me gusta mucho que a los oportunistas de fortuna, que en la primera vuelta querían echar a Simeone porque no ponía a Joao Félix, y que pensaban que este equipo sin Joao Félix no podía jugar al fútbol, ahora se congratulan y se alegran mucho de que este equipo juegue al fútbol sin Joao Félix y con el mismo entrenador que en la primera vuelta. Por cierto, premio para Cañete, porque lo de Griezmann es una vacilada, me dicen que se estaba riendo cuando contestó eso del mes de abril, porque como ha metido dos goles muy prontito en el partido, bueno, pues ha querido vacilarlo un poco a todos, ¿no?
Pero va a ser difícil que se lo den el de abril, porque le dieron el de marzo.
Claro, trata de claro, por eso era,
que no repita y que estén los premios repartidos entre todos los equipos de España.
Gonzalo, mira, ¿quieres decir algo? ¿Está Gato? ¿Está Juan Gato? Hola, Juan. Muy
buenas. El Cholo, ¿eh?
Ha acabado el Cholo, ¿eh?
Noches.
¿Cómo estás, Gato?
Muy bien.
¿Has escuchado al Cholo?
Sí, sí, sí.
¿Por qué te
sí,
ríes?
Sí, yo creo que va dejando. O sea, yo creo luego.
Tenéis ganas.
No, joven, lo que pasa que sí es cierto, escúchame, yo creo que todos, incluso Antonio, estábamos muy desconcertados con el terrible arranque de este Atlético de Madrid, que tiró la temporada casi por el sumidero antes del Mundial. Es verdad que este Mundial condicionaba muchas cosas, pero es que la reacción que hemos visto en este Atlético de Madrid es cuando menos sorprendente. Es verdad,
pero
que
no puede ser, no puede ser que cosas. Lo de la primera vuelta sea culpa de Joao Félix y lo de la segunda vuelta es gracias al Cholo. Es decir, no, aquí no, habrá un equilibrio, ¿no?
Gracias a Joao Félix también.
Claro, bueno.
Porque se ha ido.
Sí.
Claro, claro. Sí. No, yo meto todo en el mismo saco. Lo que pasa que, Juanma, que el foco se fue en el primer tercio de temporada sobre Joao Félix. Y luego los hechos, curiosamente, están dando la razón a la gente que pensaba que Joao Félix no estaba dando el nivel que se esperaba en el Atlético de Madrid y ahora en el Chelsea.
Pero
y eso al final
convendría que los Atléticos no se tiraran en este momento feliz los trastos a la cabeza sobre dijo uno cuando perdimos en no sé dónde, bueno, lo que dijo el otro cuando no sé qué.
Ha sido el propio Simeone que dice que no le importa lo que dicen los demás y que echan cara a los que dudaron del Atlético cuando dio motivos para dudar.
Bueno,
del
pero el Cholo está en su papel. Pero
no tiene por qué, porque también en el análisis es que el Atlético se ha dejado dos competiciones por el camino y está solo en una y que está jugando como Los Ángeles. Para mí el equipo que mejor juega de la liga, pero eso no se pelea con criticarlo cuando
Gonzalo,
estaba.
Gonzalo, ¿tú te das por aludido con algo de lo que ha dicho el Cholo?
Es que no, ni entro, de verdad. Entiendo sus batallas de intentar pasar facturas, pero yo es que, de verdad, pensar ahora que el Atlético de Madrid está haciendo un año como para sacar pecho, de verdad, me parece un insulto a la inteligencia. O sea, el Atlético de Madrid primero está a 13 puntos.
Bueno, pues yo debo ser tonto porque yo saco pecho.
Ya.
Si tú no quieres sacar pecho por lo que estás viendo del Atlético de Madrid ahora, pues yo prefiero estar en esa idiocia, pero te digo sinceramente, es que lo que no puedes negar es lo que está haciendo este equipo ahora mismo.
Pero ¿quién lo niega?
No,
si yo, si, ¿sabes qué me pasa, Gato? Que yo siempre he tenido tanta confianza en esta plantilla que creo que este equipo estaba hecho para pelear por la Liga y no la ha peleado. Que tú crees que no, perfecto. Que tú crees que es un milagro estar donde está el Atleti, perfecto.
Rubén, estás abierto si quieres opinar, ¿eh?
A mí mi pregunta es, ¿por qué no se hizo esto al principio?
Claro.
¿Por qué? Porque yo creo que había capacidad para hacerlo.
Sí.
Claro. Yo te puedo contestar, Gonzalo, si quieres, claro, porque había un equipo donde la mitad del equipo no estaba pensando solo en su equipo, pensaba en el Mundial, se borró Molina, se borró De Paul, se borraba Joao Félix.
Como el resto de mundialistas.
Bueno,
en el Barça, creo que había como 1.000 jugadores, ha habido en el Mundial, 1.200 jugadores, pero por ahí todos pensando en el Mundial.
Robert, pero estamos analizando el caso puntual del Atlético de Madrid, yo no voy a hablar de todo, yo te digo lo que yo conozco, de lo que yo sé que ha pasado. Por eso el Cholo muchas veces habla de que post-Mundial, y siempre dice eso, post-Mundial, este equipo fue otro.
Sí, pero es que el post-Mundial del Atlético de Madrid no vale para nada, vale para que mordamos un poco este anzuelo de la segunda parte,
bueno,
de la segunda vuelta.
Bueno,
hombre, está bien
vale
terminar segundo mejor
vale
que tercero,
nada, Roberto,
pero
¿sabes qué pasa?
Pero es un señuelo, sin más, está bien, no mordamos el anzuelo de la segunda vuelta de la Madrid.
No habléis, Gato, Paloma, no habléis a la vez. A ver, Gato, ¿qué estabas contestándole a...?
No, que Roberto, yo te entiendo, pero que de la deriva que llevaba este equipo hacía peligrar incluso entrar en Champions. De hecho, estuvo fuera.
Sí.
Es decir, lo que pasa es que ha mejorado. Y en esa radiografía tan buena que ha hecho Simeone de cómo ha evolucionado el equipo, es que ha habido un crecimiento de futbolistas absoluto. O sea, estamos viendo un Lemar extraordinario, incluso a Carrasco, Nahuel Molina.
Una mutación, no un crecimiento.
Entonces, Gato, esa plantilla que antes no te parecía que daba el nivel, ahora, ¿qué le ha pasado? Porque son los mismos. Todos los que ha mencionado Simeone, salvo Memphis, estaban en la primera parte de la liga.
Sí,
si esto depende mucho del nivel de exigencia que tenga cada uno. A mí, mi nivel de exigencia con esta plantilla y este entrenador es muy alto. Entonces, yo la nota la pongo en función del nivel de exigencia que tengo en el equipo.
Bien.
Griezmann, por ejemplo, de los 6 partidos de Champions, Griezmann fue titular en 4. ¿Sabéis cuántos se ganaron? 0. O sea, que el hecho de que juegue Griezmann
no podía,
siendo
no podía
el mejor
jugar todos los partidos, Gonzalo.
Antonio,
había una cláusula que impedía que jugara todos los partidos.
Pero que jugó de titular en 4 de los 6 y no se ganó ninguno de esos 4.
Quiero decir que
los datos también lo matan. O sea, que es que Joao Félix ha ganado la Liga con el Atlético de Madrid hace 2 años y Griezmann estaba el año pasado, que jugó todos los partidos, hizo 3 goles y el Atlético de Madrid se despidió de la Liga en noviembre.
No es cosa de un jugador.
Han pasado, perdona Gañete, es que han pasado muchas cosas en este equipo. El equipo juega más atrevido, juega más adelante, no da pelotazos, quiere jugar a la pelota. Es que han cambiado muchas cosas que en la primera parte de la temporada no se hacían y ahora sí se hacen.
Para mí ese es el cambio, Gonzalo.
Este entrenador
y ha pulido mucha tontería que había en el vestuario. Que es así.
Con este entrenador del Atlético de Madrid puede jugar bien.
Sin duda.
Y con esta plantilla se podía jugar bien.
Correcto.
Así que está bien que se le exija que durante 3 meses no hizo nada.
Correcto.
Habrá que exigírselo.
Sí.
Y que eso le costó un fracaso horrible en Europa.
Es que sí, está recta.
Pero alguien ha dudado de eso. O sea, lo que dice Paco es tan real que yo creo que nadie ha dudado de eso. Todos sabíamos que el Atlético de Madrid tenía mucho más y que el responsable de que ese equipo no rindiera, que me da igual que haya Mundial, no haya Mundial, es el Cholo Simeone, como el responsable de que ese equipo ahora mismo esté remontando posiciones y llegando a un final excepcional de Liga, es el propio Cholo Simeone. O sea, lo que no puedes... Es, como estábamos hablando antes, de que en la primera fase estos son los responsables y la segunda es el Cholo, ¿no? Sí, pero el Cholo es el responsable siempre. Y si el Cholo consigue hacer rendir a este equipo nueve meses, si el Cholo consigue hacer rendir a este equipo nueve meses, es un magnífico entrenador. Y si lo consigue hacer rendir menos meses, pues obviamente pues hay que juzgarle en función de esto.
Santi,
y que estoy hablando del Cholo, que para mí, es que me quito el sombrero 40 veces con el Cholo Simeone.
Santi, pero que sí se ha dudado, ¿eh? Porque yo he tenido tertulias en este mismo programa sobre la calidad y el nivel que tenía esta plantilla.
Se ha dicho que no había para más, es verdad.
Y sobre el entrenador también. Y sobre el entrenador también, que se decía que no iba a meter al equipo en Champions. Claro,
exacto.
Claro, el ciclo estaba acabado. No metía al equipo en Champions.
Yo, y no me escondo, yo personalmente aquí he dicho que era el máximo responsable de no estar sacando el máximo rendimiento a la plantilla.
Claro que
sí. Y sigo creyendo que tenía razón. Precisamente ahora se está demostrando que el rendimiento podía ser mucho mayor del que daba.
Siempre el máximo responsable del rendimiento. Mira, a los entrenadores se le firman fundamentalmente para dos, tres objetivos. El primer objetivo, obviamente, es cumplir los objetivos que te marca el club. El segundo objetivo tiene que ver con que el valor que te dan en la plantilla, que es un valor millonario, lo hagas crecer. Lo hagas crecer porque consigas que esos jugadores, después de con el paso de los años, sean mejores. Y para todo eso, lo que tienes que conseguir es que tu equipo rinda próximo, cercano al 100%. Si lo consigues, correcto, eres un fenómeno. Si no lo consigues, no eres un fenómeno. Es que no hay más. Pero siempre, el entrenador es el máximo responsable.
Pero, Cañete, que tú has estado en un vestuario y de primerísimo nivel. Hacer y le puedes poner al responsable al entrenador. Pero si el futbolista no quiere porque tiene la mente pensando en el Mundial, ya puede decir misa al Cholo.
No,
y darle la charla del siglo.
No estoy de acuerdo. Que todo el mundo tiene una distracción. Y es muy fácil en el humano tener una distracción y abandonar las obligaciones. Es muy fácil en todos los trabajos y en todos los sitios. Y el entrenador que está detrás del futbolista y le obliga y le aprieta y cuando no está lo quita del medio, ese es el entrenador que al final consigue el máximo rendimiento.
Tú también sabes que es muy importante un vestuario sano, que haya un grupo, que vayan todos en la misma dirección, que no haya uno...
Responsabilidad del entrenador confeccionarlo también.
Pero también responsabilidad de los que malean ese vestuario, ¿no? Eso es cosa del entrenador.
Bien, el entrenador es el que con sus decisiones consigue que el vestuario tenga un equilibrio y sea justo, y el que permite determinadas actitudes, las tolera.
¿Quiere decir algo Pedro Martín y cerramos el bloque del Atlético de Madrid?
No, que este final de temporada que... puede maquillar una birria de temporada por los cuatro primeros meses malísimos que hizo el Atlético de Madrid, puede servir para enseñar el camino de cómo se puede jugar al fútbol Atlético de Madrid. Porque
Simeone
había jugado tan bien como ahora.
La primera vuelta de la liga que se ganó hace dos años, el Atlético de Madrid jugó de escándalo.
Pero no tan bien como ahora. 20 partidos seguidos.
El Atlético de Madrid, cierto, con Simeone en este tiempo ha jugado en ocasiones
que el peor partido de la segunda vuelta lo haya hecho donde tenía que hacer el mejor partido de la segunda vuelta, que fue en el Camp Nou. Que ahí es donde tenía que haber ido a confirmar la...
Mal partido no hizo. Perdió, pero no hizo mal partido.
Pero daros cuenta de las condiciones también de la segunda vuelta. Está muy bien lo que está haciendo el Atleti, pero es un poco mentirosa también.
Sin presión.
En el momento en que se queda sin objetivos, no hay partidos entre semana, el objetivo es tercero, que yo insisto, es la zona, que es muy... Esta expresión está muy de moda. La zona de confort del Atlético de Madrid, que a mí me parece relativamente sencillo que el Atlético sea tercero. Y por eso ha ido y se ha encontrado con un segundo puesto, pues con un Madrid también que tiene las mismas críticas que el Atleti. Es que hay que hacerle al Atleti la misma crítica del Madrid. Oye, ustedes no han peleado la liga.
Es que dura menos el programa. Gato, Rubén, Antoñito Ruiz.
Una rápida información, Juanma. ¿Sí? Pendientes de Correa, ha dicho el Cholo en un momento de la rueda de prensa sobre Correa, que van a esperar esta noche a ver cómo amanece mañana. Correa se ha retirado con un dolor en el tobillo izquierdo en una jugada que quedó renqueante. Vamos a ver que no tenga nada.
Perfecto. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Javi Gómez, gracias a Rubén Martín, que han estado en el Metropolitano, y gracias a Juan Gato, que lo ha comentado ahora con nosotros. Gonzalo se queda aquí, que está aquí en el estudio del Partidazo. Conecto con el Coliseum Alfonso Pérez, donde todavía están Charlie Saez y Gemita Santos. Seguís por allí, ¿verdad?
Aquí estamos, Juanma.
Aquí seguimos.
¿Qué tal? ¿Qué ambiente hay por allí después de la victoria frente al Celta? Oye, la una cosa, ¿el Celta no está demasiado relajado?
Bueno, tiene 39 puntos.
Sí, pero ojito.
Sí, sabe que con una victoria está salvado.
Pero no le falta, pero tiene que sacarlo.
A muchos equipos les pasa que durante un mes se van a Ibiza y el Rayo, por ejemplo, ha vuelto. Volvió de su mes de Ibiza. Yo creo que el Celta se está pegando su mes de Ibiza.
Sí, sí, sí. Perdona, Charlie.
Le han preguntado al respecto a Carles Carballal en sala de prensa si está preocupado por aquello de la mala racha de la que hablábamos en directo en tiempo de juego, y ha dicho que está relativamente preocupado, pero que evidentemente ve factible sacar los 3 puntos que él echa cuentas que le faltan al Celta para estar salvado, desde luego.
Vale. Charlie.
Pues que, Juanma, la gente se ha ido con una inyección de bordalasina en vena tremenda, que le hacía falta mucho, yo creo, que a este equipo creerse que puede ganar partidos jugando con intensidad, con tensión. Los futbolistas son los mismos, pero la intensidad que ha tenido el Getafe hoy no la ha tenido en toda la temporada, y eso es así, es indiscutible. O sea, jugando a 40 metros de la portería, ahogando al rival, luego más acertado, menos acertado, pero ha estado muy bien, y que este camino yo creo que al Getafe le puede acercar a quedarse en primera división. Tiene que ganar los dos de casa y... Antes Paco decía 7 puntos. Yo creo que pescar algo más fuera de casa, una victoria a lo mejor, todavía tiene que rascar.
Los futbolistas son los mismos, pero hago dos matices. Uno está Barán-Barry, que es un matiz muy importante en el equipo. Y luego, curiosamente, no había ni un solo fichaje en el 11 titular.
Bueno, lo que ha confesado Bordalás es que ha trabajado muchísimo en lo psicológico, le ha dado muy poco tiempo trabajar en el aspecto físico, y en el plano psicológico dice Bordalás que lo que ha tenido que trabajar es que el futbolista tiene que creer en el entrenador, tiene que creer en el cuerpo técnico. Hoy se ha visto clarísimamente que todos los jugadores han salido a por el partido, ha jugado muchísimo tiempo frente al Celta en campo rival. De hecho, el propio Carlos Carballal ha dicho que le daba la enhorabuena al Getafe, que ha hecho mucho por ganar este partido, que ha sido un partido muy difícil para ellos. Es verdad que ya volvemos a entrar un poco en el juego de la fama, de la etiqueta del Getafe, porque se le ha preguntado por el tiempo. Ha dicho Carles Carballal que no va a criticar el juego del Getafe, que es lo primero que decía, que no va a criticar nada el juego del Getafe, pero cada vez que el juego se para, él luego le pregunta a los compañeros de Vigo, y me han dicho que es una pedrada que él tiene, de que él tiene la pedrada de que se tiene que parar el cronómetro por parte del cuarto árbitro y luego añadir. La realidad es que ellos pensaban que tenía 10 minutos o 12 minutos de tiempo añadido y solamente ha dado 6. Se ha quejado de eso. Y luego le han preguntado a Bordalás al respecto y, como os digo, están un poquito hartos de esa etiqueta que se les colgó en su día, y así ha contestado Bordalás.
Bueno, no voy a opinar de ese tema porque, bueno, al final siempre es lo mismo, y cuando uno pierde, pues obviamente se siente perjudicado. Nosotros hace unos días en Barcelona, pues bueno, tuvimos ese mismo sentimiento, puesto que nos iban ganando el Español y los jugadores se quedaban en el suelo, no encontrábamos balones, tuvo que salir un ayudante mío para buscar un balón para poder sacar. Esto es fútbol.
Tuvieron que ir al Decathlon de Alba a comprar el balón. Día,
ahora en serio, tomarle en serio. Es que es verdad. Es que
claro que es verdad.
Es que da la sensación de que Bordalás es el que ha inventado el otro fútbol, el que ha inventado la disputa permanente, el que ha inventado el ganarle tiempo al cronómetro, el que ha inventado jugar al límite del reglamento. Y no es así, porque eso está inventado hace muchísimo tiempo. Y Bordalás lo lleva a la máxima expresión, y a lo mejor el árbitro pues tiene que tomar alguna medida en algún momento. Sí. Hoy, desde luego, no, porque se ha hinchado a sacar tarjetas. Ha sacado tarjetas por todo, ha pitado todo lo que se podía pitar.
¿Qué querías decir,
todo,
Paco?
Lo que se podía pitar.
La foto que han puesto de Gemma Santos en realización me está provocando un shock, porque es que parece Ancelotti con esa ceja disparada para arriba.
¿Parece Ancelotti?
¿Yo?
Pero bueno, ¿cómo puedes decir que Gemma Santos se parece a Ancelotti?
Pero la ceja esa, que parece que está imitando a Ancelotti.
La ceja la tiene súper arreglada, súper perfilada. Sí,
pero la tiene súper alta.
Bueno, pero porque
mira, os digo una cosa, sí, mola mucho la radio moderna, pero antes, cuando no teníamos todo televisado, también era más fácil.
Ahí.
Sí, hay veces que no aciertas, Churri.
Estás muy guapa en la foto.
Bueno, se intenta.
Y esas cejas, ya quisiera yo esas cejas, que yo tengo dos derrapes de Land Rover aquí en la frente.
Yo luego te las depilo, Churri, ya verás qué guapo te dejo.
Dos derrapes de Land Rover.
¿No lo habéis oído eso?
No,
eso
me gusta.
Eso me lo dijo uno.
Tú no tienes cejas,
son más como las de Groucho Marx, esas, ¿no?
Sí, pero a mí me gustan las cejas gordas.
Son bonitas.
Además, yo creo que se llevan, Juanma.
¿Las cejas gordas?
Te tengo que poner, yo creo que sí, hay que ponerte un poquito de gel para que no tengas pelos ahí desparramados, pero ¿gel? Estás divino de la muerte.
¿Gel en las cejas?
Joder, sí, no son geles especiales.
Pelos, claro.
Pues
Yo pongo gel donde quieras.
Oye, volviendo al fútbol, me vais a permitir que recuerde simplemente una noticia que hemos dado en tiempo de juego. Bordalás ha firmado por 7 partidos, eso ya lo hemos contado, pero también hemos podido saber que si el Geta se queda en primera, él luego tendrá un tiempo para decidir si se queda o no. Va a ser Bordalás el que va a decidir si se queda o no en el Getafe, porque aquí tienen la sensación de que va a tener ofertas, si salva al equipo, de equipos más grandes, y en caso de que aceptara, él tendría 2 años por delante. Y luego, aquí preguntando a los pajaritos del vestuario, evidentemente les he preguntado si creen que les va a dar tiempo a salvarse, y me han dicho que un sí rotundo.
Hombre, claro, solo faltaba.
La sensación después de verlo de hoy es de un Sevilla segunda parte, ¿no? De darle la vuelta al calcetín en cuanto a las sensaciones, en cuanto al ánimo, el Sevilla después de la llegada de Mendilibar.
El efecto Bordalás, pero hay, el anímico existe.
Pero da la sensación.
Ojo que hay un matiz, que no hay tiempo para la corrección, o sea, no hay margen de error. Hay margen de error. Bien por el Getafe hoy, le mantiene vivo, pero no tiene margen de error ni Bordalás ni ninguno de los que están ahí metidos.
Gracias, Charlie, gracias, esto, Gemma.
Hasta mañana, Juanma.
Dicho esto, rápido.
No, yo creo que todo el mundo habla de 41, 42 puntos. Yo creo que con 40 puntos se va a salvar todo el que lo consiga.
A ver qué pasa. Está Fouto también en Getafe, que ha estado haciendo entrevistas para la tele. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que ahora tenemos bloque de árbitros luego después. Va a haber tema. Sí.
Bueno, nada, únicamente decir que el próximo rival del Celta es el Valencia, embalaídos, y que el Celta va a jugar sin 2 jugadores importantes, Aidú y Javi Galán. Así que cambio estoy la quinta amarilla. Y bueno, y Aidú ha sido expulsado. Le falta una victoria más para salvarse de un Carvajal que no ha rajado mucho del tema de las pérdidas de tiempo. Pero sí, por ejemplo, Fran Beltrán o Carles Pérez, que en la zona flash han hablado de juego sucio, de fair play, de que esto se tendría que mirar, porque el Celta se va muy mosqueado. Primero con el penalti, porque consideran que era poca cosa el penalti que ha decidido el partido de Fran Beltrán sobre Enes Unal, y segundo por las pérdidas de tiempo y por lo de los recogepelotas, que el árbitro del partido ha ido 2 veces a Mejuto González, al delegado del Getafe, para decirle que no había recogepelotas.
Fíjate, Mejuto, Mejuto impartiendo ley toda su vida y ahora escondiendo balones.
Ya era tramposito.
Es acojonante.
Mejuto no es el que los esconde.
Ya, pero es cómplice, está ahí tapando.
Mejuto,
Mejuto tiene un papel.
Estos de la cuenca, de verdad que
son un papel.
La cuenca es más juez. La ley, tiene un papel dificilísimo. La ley está para que se cumpla y los vigilantes de la ley está para que eso sea así. Pero que te la acaba de decir Bordalás, que viene del campo el Español, que le ha pasado lo mismo.
Y solamente un apunte, arbitraje malísimo.
Muy malo.
Gracias, bueno, gracias, no, quédate ahí, Fouto, que ahora viene Melchor, que tiene que contarte unas cosas, ¿vale?
Bueno.
Bueno, no.
Si me las tiene que contar Melchor,
es tu horario de trabajo, tienes que aceptar que te cuenten cosas.
¿Sabes qué pasa, Juanma? Que lo triste de todo esto es que sé lo que me va a contar.
Es triste, pero te lo va a contar.
Claro.
Pero para ti es triste, pero para otros es feliz.
No, pero a mí me gusta que la gente me dé una sorpresa, que un día me salgan por otro lado.
Yo te voy a dar una sorpresa,
pero
no te
cuando
preocupes.
Todo es tan previsible, a mí me da pena.
Te da pena. Qué pena. Vale, ahora hablamos. Ballester, Hugo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Das por bueno el empate? ¿De verdad que firmabas el empate antes del partido?
Sí que lo firmaba, claro que sí. Para mí, yo creo que el resumen es que el punto es insuficiente, estaremos todos de acuerdo, pero para mí el punto es bueno. ¿De dónde venía el Valencia y sobre todo lo que tenía enfrente? Es cierto que no hemos visto un Villarreal ultra competitivo, ha sido la versión más rácana del equipo de Quique Setién. Yo creo que igual también deprimidos por la victoria ayer de la Real Sociedad contra el Real Madrid, que lo distanciaba ya mucho de la posibilidad de pelear por los puestos de Champions, pero hay que ser realistas, hay que ser conscientes de lo que está viviendo el Valencia. Ya te decía el día del Valladolid que yo ni mucho menos estaba contento con lo que habíamos vivido. Es cierto que marcó Javi Guerra en el 93 y explotó Mestalla, pero futbolísticamente hablando no hubo argumentos de peso para agarrarse a algo de aquí a final de temporada. Se confirmó en Cádiz con esa derrota terrible en una final donde Baraja introdujo rotaciones que nadie se explicó, y hoy el equipo ha dado la cara. La primera parte no ha pasado nada, y en la segunda, cuando mejor estaba el Valencia, se ha adelantado el Villarreal y Baraja. Hoy sí que hay que darle varios méritos. El primero, para mí, renunciar a la línea de 5 atrás. Me parece que era absurdo para el Valencia, no por acumular más hombres iba a defender mejor y se había demostrado con las actuaciones anteriores. Y luego, por ejemplo, poner a los chavales. yo creo que en la situación que está el Valencia hay que ser valiente para poner a Javi Guerra de titular y darle todo el partido, para el descanso perdiendo el equipo meter a Diego López en lugar de Samu Castillejo, por ejemplo, que estaba en el banquillo, y luego acabar el partido con Alberto Marí. Entonces yo creo que esas dos actuaciones de Baraja hoy son bastante meritorias de dónde venía y hacia dónde va el equipo. Para mí el punto es bueno, de hecho también en un aspecto psicológico, Juanma, si el Valencia no llega a puntuar hoy ese punto que ahora estamos debatiendo si es bueno o no ante el, uh-huh, ante el Villarreal, habría pasado los 10 próximos días el Valencia y el entorno, los medios, la afición, con el equipo en descenso.
Sí, sí.
Entonces yo creo que, por todo lo que digo, yo sé que es insuficiente el punto, pero para mí es un punto muy bueno.
Partidos del Valencia. Lo próximo, que insisto, es ya después del fin de semana de la Copa, ¿eh? Celta-Valencia, Valencia-Real Madrid, Mallorca-Valencia, Valencia-Español y Betis-Valencia. Son los cinco que tiene por delante el equipo Che. Los dos últimos, ojito, porque el Español se va a estar jugando la vida y el Betis se puede estar jugando Europa. O sea que los dos últimos partidos del Valencia son complicaditos, ¿eh? Complicaditos.
Es muy difícil hacer cuentas, Juanma. Muy sí. difícil pensar.
Bueno,
dónde
es que el Español tiene un partido
mañana
en Sevilla.
Que el Español en la penúltima jornada igual está.
No, espera, espera.
El Español para tiene mí, un calendario
para,
muy
para
malo.
Para mí, el peor calendario de todos de la parte baja es el Español. Del Español. Sí, y el Valencia, sí, yo creo que está también. Ahí también con un mal, sí, sí, con un mal calendario. Decía Fouto las bajas para Balaídos, que todavía queda para ese partido. Uh-huh. En el Valencia hoy han sido baja por sanción de cara a ese encuentro. Thierry y Cavani. Lo bueno es que recuperará a Kluivert, y por cierto Lino ha hecho 3 goles en los últimos 4 partidos, que también es importante recuperar al futbolista.
Gracias Hugo, un abrazo.
Un abrazo grande.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Simeone es el entrenador mejor pagado, es el antifútbol, no juega nada, tiene jugadores para otra cosa, y la única realidad es que Simeone está por delante del super mega ultra Madrid de Vinicius. Pues va a resultar que la culpa era de Joao Félix. Lampard y Simeone no pueden estar equivocados. Grande Cholo, eres todo corazón, el fútbol te necesita. Los resultados del Atleti confirman que el Cholo no ha sabido gestionar esta plantilla cuando ha tenido que hacerlo. Ahora es muy fácil jugar sin presión. Y si juega bien ahora, ¿por qué no lo hizo antes? El Atleti no ha competido por ni un solo título en todo el año y por la rueda de prensa del Cholo parece que acabe de ganar la Champions. Y en la misma línea dice otro oyente, ¿me he perdido algo? ¿Ha ganado la Champions el Atlético de Madrid o, en todo caso, la Liga? Oyendo la rueda de prensa y a vosotros, parece que sí. Y otro oyente habla sobre el mismo tema.
¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Que veo mucho bullicio. ¿Ha ganado algún título el Atlético de Madrid hoy? Ah, que se ha puesto por delante de Madrid un punto. ¿Y qué pasó entonces en la primera vuelta, cuando tenían Copa y Champions? Ah, que es que el Madrid sigue jugando Copa y Champions y tiene que rotar jugadores. Bueno. No, que creía que había ganado un título el Atlético de Madrid. Vale.
Bueno. Gonzalo.
Juanma.
Eres un gran amante del vino.
Y además de verdad.
Pero hay que ser un gran amante del buen vino, que es diferente, ¿eh?
Es más fácil.
Yo te digo una cosa, yo no abro muchas botellas, así que las que abro quiero que sean las mejores. Buenas botellas de vino. ¿Sabes cuál es la estrella de la Ribera del Duero? Malabrigo. Malabrigo es de Bodegas Cepa 21, es de mi amigo José Moro, y es un
abrazo para José,
un
por cierto.
Un espectáculo de vino. De verdad les recomiendo, si tienen cualquier evento este fin de semana, si tienen cualquier momento especial o no especial, si lo quieren convertir en especial, nada mejor que abrirse una gran botella de vino. Malabrigo, Ribera del Duero, Bodegas Cepa 21, mi amigo José Moro, un auténtico
nuestro
espectáculo.
Nuestro José Moro.
Doy fe
de que todo lo que está diciendo Juanma es verdad.
Respondemos por este vino, por Malabrigo.
Correcto.
Pídanlo, de verdad, merece la pena.
Muy bueno.
Todo va mejor. 12:53, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Con Seat Flex, disfruta de tu Seat sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex. La compra flexible que se mueve contigo.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esta semana prueba el helado de Strawberry Cheesecake Día Temptation con un 25% de descuento por solo 2,25 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad Día. Confirmada.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 58, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Y es que tenemos todavía por delante una gran noche de radio, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que no lo digo por decir. Porque ahora, por ejemplo, tenemos que estar en París. Vamos a ir a Barcelona con Elena Condis, Madrid con Melchor Ruiz. Primero París. Quiero que escuchen los cánticos de una concentración de ultras en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. Ultras del Paris Saint-Germain, cánticos contra Leo Messi. Lo dicen en castellano. Messi, hijo de las cuatro letras. Esto fue más o menos mediodía o primera hora de la tarde. Después, cuando estábamos en plena jornada en España, ultras en casa de Neymar. Neymar, sal, Neymar, vete. Es lo que le cantaban en francés a Neymar. En las puertas de la casa de la residencia del brasileño en París. Vaya ambiente. Por supuesto, Messi no ha ido a entrenar, está sancionado. No sé si se le ha visto el pelo por París a Messi, si ha dicho algo. ¿Qué ambiente hay por allí? Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. La verdad es que no sabría cómo definirte el día de hoy. Diría que a lo mejor ha sido entretenido, ¿no? Desde primera hora de la mañana hasta hace un ratito. Ha empezado con el entrenamiento en el que, como dices, Messi no se ha presentado. Ha acatado la sanción del Paris Saint-Germain de 2 semanas sin empleo ni sueldo. Me ha sorprendido bastante la poca presencia de medios de comunicación. No había bastantes cámaras en la ciudad deportiva, pero la verdad es que nadie quiere hablar sobre el tema. De hecho, lo que es más sorprendente es que más de 24 horas después de que saltase la noticia ayer, oficialmente el Paris Saint-Germain sigue sin pronunciarse. Es decir, hace una hora ha publicado una breve nota denunciando los insultos que acabamos de escuchar, pero respecto al tema Messi, yo creo que tendremos que esperar seguramente a la rueda de prensa del viernes de Christophe Galtier, y va a ser el entrenador del Paris Saint-Germain el que tenga que comerse ese marrón de tener que hablar en una rueda de prensa que va a estar monopolizada por el tema Messi. Lo que se está especulando en las últimas horas es que puede ser que Messi no vuelva a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain.
Claro.
Quedan 5 jornadas.
Quedan 5 partidos, 2 está sancionado, claro, y los otros 3 va a tener gastroenteritis o problema en el isquio. Ya está.
Eso es porque 2 de ellos son a domicilio. El último contra el Clermont es en el Parque de los Príncipes. Y no descarto que las dos partes digan, oye, es que, mejor.
Perdón, mejor yo ayer lo tenía claro esto. Después de lo de hoy, lo tengo más claro. Messi va a decir, voy a ir al Parque de los Príncipes a jugar allí para que me silben, para que me piten.
No, y viendo el calendario que le queda, Auxerre, Estrasburgo, Ajaccio, vamos, es que tiene pinta de que no va a volver a jugar.
Pero si hay 2 fuera de casa. Sí, y va a ir a que un tío de la Auxerre le pegue una patada y le fastidie 400 millones de Arabia.
Gonzalo. Es que igual le interesa ir a una rescisión o no sé qué figura jurídica se puede emplear ahora.
Figura jurídica es decir que me duele.
Pequeñas molestias.
Claro, en algún momento también puede que haya un acercamiento, supongo, de alguien de Messi con al que Laifi diga, oye, vamos a cerrar esto bien, el último partido, dile a los ultras que me despidan bien y yo me voy de aquí como, oye, que podéis estar orgullosos de que Messi ha pasado por aquí. A lo mejor hay ese acercamiento, pero si no, no vuelvo a jugar.
¿Tampoco te crees que los ultras están muy con el Clayfi, no?
Sí, no lo parece. Es que a mí me parece que los ultras están siendo utilizados.
Yo de Messi, yo esto no me parece todo menos espontáneo.
Yo en el Mundial, cuando vi que le ponían la bata aquella a Qatarí, yo dije, bueno, este es el rey de Qatar, Messi. Sí, claro, y sin embargo, mira.
Sí, claro, Lorenz de Arabia.
Sí, claro. Sí. Es que, pero irte a Arabia Saudí tienen. Para los cataríes no es precisamente el plato de buen gusto. Bueno, seguramente eso es lo que más les habrá dolido.
¿Está Elena preparada? Elena, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pero el Paris Saint-Germain, Elena, tuvo una gira hace poco y paró en Arabia Saudí. Lo contabas tú el otro día, ¿no?
Sí, en el mes de enero, justo después de la Supercopa de España, hicieron una gira por el Oriente Medio, primero en Qatar y después en Arabia Saudí.
Sí, o sea que se llevan mal, pero allí han ido a trincar.
Jugaron
también el Paris Saint-Germain.
En los dos países,
Arabia.
Sí.
Dani, ¿querías apuntar algo más desde París?
Sí, que el Paris Saint-Germain castiga a Messi porque hace un mes el entorno del jugador le dijo al club que no iba a renovar porque tiene dudas del proyecto y de alguna manera es una consecuencia de todo eso. Es decir, si Messi durante el Mundial hubiera renovado por el Paris Saint-Germain una temporada más, este tema, este viaje a Arabia, se hubiera tratado de otra manera, con más mano izquierda y se hubiera tratado de manera interna.
Claro, totalmente, claro. Como ha tragado muchas veces el Barcelona con cosas de este tipo de Messi, vamos. Voy a decir, el Barcelona con Messi y otros tantos clubes con otros muchísimos jugadores.
Y el PSG, por ejemplo. Acuérdate de entrenadores de prestigio diciendo, no, Messi 5 días más de vacaciones, en Navidad. Ya está.
Que el PSG es un equipo con tragaderas, porque tiene muchos...
Vamos.
Muchos grandes jugadores que disciplina no es lo que...
Habla con Emery y con Pochettino, lo que te cuentan.
A mí, que filtren la sanción sin que la hagan pública. ¿Mm? Porque a lo mejor estás viendo si jurídicamente le pueden meter esa sanción o no sé qué, no sé cuánto. Que manden a los ultras a casa de Emery. A mí me parece que lo manda todo el club. Aunque luego digan al que la hay, fíjate ya.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Le han reclamado la dimisión al Khelaifi, o sea que los ultras están enfadados también con el presidente.
Pues yo les tengo pánico a los ultras del París, no sé por qué, pero seguro que son peligrosísimos.
Yo creo que la relación con la propiedad del club antes era bastante mejor, me da la sensación.
Vale,
pero a mí, Paco, me parece compatible que les mande el club a casa de Neymar y que luego pidan la cabeza del club. No creo que esté reñido una cosa con la otra.
Sí, pero que suena a eso. Neymar no ha hecho nada ahora, quiero decir, ahora... ¿Por qué aparecen 30 tíos allí?
Porque quieren intimidarle para que se pire.
Claro, claro. ¿Pero quién los manda?
El club, porque quieren que se sienta.
Si son mismos, luego dicen al que la hice, vete ya, pues no me lo creo.
Claro. No es por nada, pero ¿por qué canta en el minuto 10 Messi, el Camp Nou, de repente empezó a cantar eso? Porque yo creo que eso el club, con la grada joven, la grada animación, ¿para qué? Para que Messi se sintiera que con más ganas todavía de jugar en el Barcelona y que fuera una operación más barata.
Y para dejar de hablar de otras cosas.
Efectivamente.
Gracias, sobre Messi,
gracias,
por
Dani,
cierto.
Espera. Dani, un abrazo, gracias. Adiós, decías Elena.
Que sobre Messi, hoy lo que dice el Barça es que quieren traerlo sí o sí. Esto lo dicen fuentes oficiales del club. Quieren traerlo sí o sí antes de la gira de Estados Unidos porque creen que sería un gran reclamo para hacer mucho dinero, para hacer caja e ingresos en la gira que van a hacer en tierras americanas a mediados de julio. ¿Cómo? Todavía no lo sabemos. Y lo que va a dejar de hacer Laporta en los próximos días y en las próximas semanas es hablar públicamente de Leo Messi. Va a mantener un perfil más bajo cuando le pregunten por el argentino y va a evitar hacer declaraciones sobre el futuro de Leo Messi vinculado con el Barça.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Esta foto, ¿eh? Foto sigue. Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos escuchando atentamente a Melchor Ruiz.
¿Cómo ha sentado la designación de los árbitros de la final de Copa? Que recuerdo son Sánchez Martínez y Latre.
Jaime Latre en el VAR, sí. Y Martínez Munuera como cuarto colegiado. Sin sorpresas, en la línea de siempre, como son siempre los mismos los que les pitan, pues no tienen buenos recuerdos de ninguno de ellos. Ni de Sánchez Martínez ni de Jaime Latre.
Pero hay alguno que sí que tenga buenos recuerdos, sabemos.
Los que no le pitan, Cañete. Los que no le pitan.
Lo dice abiertamente, los que no le pitan son los que tienen mejor recuerdo. Los madrileños, ¿quiénes son los árbitros madrileños? ¿Quién es madrileño?
Del Cerro,
claro.
Pizarro Gómez, sí,
esos no tienen
Ortizarias.
Esos no tienen vídeo en Real Madrid.
Bueno, hay que decir que el que pitó ayer, el Canario,
era madrileño.
Dos veces y fueron a ver, a recordar los vídeos del Castilla.
Es que yo he visto la expulsión del Castilla y ojo, ¿eh?
Claro, por eso digo que han ido a recuperar vídeos del sábado cuando estaba en segunda B.
Sí, el de ayer, a ver, una cosa, el gesto de con Rodrigo no está bien.
Y aparte del gesto, yo creo, bueno, desde mi punto de vista, luego cada uno puede tener su opinión.
Sí, hombre, claro.
A mí no me gustó el arbitraje. ¿El Madrid perdió por eso? En absoluto. No tiene nada que ver, pero el arbitraje a mí no me pareció que aplicó el mismo reglamento en una dirección o en otra, ¿no?
¿Cómo? ¿Fouto?
Muy bien. Nada,
vale.
Está todo perfecto.
Oye, espero que Sánchez Martínez tenga mejor suerte que el último partido. El último partido, ¿cuál fue? Que ha sido este fin de semana. En el segundo 10, una falta de Damián, del Getafe, que con el Español. Dio 30 segundos de charla. Segundo 10 de partido, hay un choque Damián-Joselu. 30 segundos de charla. Decidió interrumpir y reñir a todo el mundo desde el primer segundo de partido. Como ha gastado la final
a
de
ver,
la
aquí
Copa.
A ver, aquí hay una intrahistoria, Juanma, que te la voy a contar. Sánchez Martínez pertenece al grupo élite de UEFA, ¿vale? O sea que no es un mindundi. Y de hecho, según mi información, está clasificado este año de la parte alta de la clasificación que hace el CTA. La historia del cabreo más o menos que hay entre algunos madridistas es que ¿por qué no la pita Mateu? Que Mateu ya hemos contado que se retira este año. Mateu no pita la final de la Copa del Rey porque el Comité Técnico de Árbitros considera que Mateu, desde que ha llegado del Mundial de Qatar, está en un estado lamentable, está en un nivel muy bajo. Y por tanto, como la designación de la final de Copa es decisión directa del presidente del CTA y no como en la Liga que hay una comisión, porque la...
El torneo de la Federación,
el que ha designado y el que ha creído conveniente que el mejor árbitro para pitarla era era Sánchez Martínez, que además, si no me equivoco, Pedro, su primera final de Copa.
Pues sí, yo no recuerdo ninguna antes, ¿no?
Eso es.
No me parece bien, Fouto, porque Mateu también está en ese grupo élite de los árbitros y creo
sí,
que
pero con una
merece por su trayectoria.
Sí, no, si yo no te digo que no. Yo no he dicho que no merezca. Yo no he dicho que no merezca Mateu la final. Yo he dicho que desde el Comité Técnico de Árbitros consideran que Mateu, desde que ha llegado del Mundial,
no está en forma, efectivamente.
Y los jugadores también, cuando no están en forma, ¿sabes qué hace el entrenador? Ponerlos en el banquillo.
Pero el último día...
Pues entonces,
el entrenador
de los árbitros considera que para esta final de Copa, que además ellos consideran que es el partido más importante de la temporada, porque es un torneo de la Federación, porque consideran que es la fiesta del fútbol español, porque es una final, la tiene que pitar Sánchez Martínez.
Sí, pero Foto, tú también sabes que el entorno de Mateu dice que Rubiales le ofreció ser el presidente del CTA y desde que rechazó eso...
Vale, eso ya es otra cosa diferente a la relación que Mateu tenga con la gente de la dirección técnica y con Medina, ¿vale?
Sí, pero que también influirá, que somos humanos todos.
Sí, sí, sí. Melchor,
morreros.
¿Y cómo?
Que, sí, entre los trompeteros y mamporreros, estos que están todo el día insultando y todo el día. Yo dije, a ver si queda claro, que en la época de Sánchez Arminio es verdad que había una ley no escrita que el árbitro internacional que se retiraba, si reunía las condiciones, es decir, si un equipo de su comunidad no llegaba a la final, pitaba a la final. Eso era así, y ocurrió con Cló Gómez y con algún árbitro más. Pero ahora hay otro presidente del CTA que tiene otro criterio, porque cada uno tiene su criterio y decide porque es designación directa del presidente del CTA. Entonces, si no manipulamos, a ver si no decimos cosas que yo no he dicho.
¿Quién te ha manipulado?
Todo el aquelarre que forman los trompeteros de las redes sociales, que insultan, vejan, manipulan, todo eso. Así que, y a mí,
yo es
y
que
conmigo,
no me he enterado y,
pues,
de
pues,
esto.
Claro, tú porque no estás ahí, pero como yo estoy ahí, decirle solamente una cosa, que conmigo no van a poder.
No van a poder.
Ese es mi favorito. Torres más altas.
¿Quién hay detrás de todo esto?
¿Alguna factura pendiente?
¿Quién orquesta todo esto?
¿Quién?
Yo lo sé perfectamente. ¿Quién? Y a mí solamente hay...
¡Nombre! ¡Sé valiente!
¡Haz un vídeo!
Solamente hay una forma de que me callen a mí. La única forma de que me callen es que me maten. Es la única forma.
¡Tú da idea!
Fouto, me encantaría ver a Fouto en imagen, porque en esa imagen congelada no se aprecia su
la ira.
La ira.
Si está tranquilo,
la fuerza.
Sí.
Oye, pues,
la ira. Fouto. Pero ahora una pregunta, Fouto.
Pero me gusta que Negreira... me gusta, Fouto, que no te afecte lo de las redes sociales. Lo tienes.
Si lo digo para que capten, porque como están ahí cogiendo el corte, manipulando, diciendo lo que he dicho y lo que no he dicho, lo digo para que les quede claro. Porque yo otra cosa no, pero hablar claro, hablo muy claro.
Sí. No, ¿Dónde estás ahora mismo?
En el coche, en el parking del Coliseo todavía.
Tú imagínate, mira, aquí no queda.
Mira los frenos.
Mira los bajos.
Los latiguillos.
Que te tienen vigilado. Van a por ti. Los de las redes sociales.
Mira el retrovisor.
Si luego sabes qué pasa, Juanma.
El primero, Elon Musk. Elon Musk es el que primero canta con lo de la final de Copa.
Luego sabes qué pasa. En las redes sociales, cosas que llevan mucha razón.
Que son muy cobardes y luego te ven y te esconden. Pero la mayoría son muy cobardes. Pero bueno, no pasa nada.
Melchor, ¿a que tú no tienes estos problemas en las redes?
¿Cómo?
Nada, no te preocupes. Fouto, gracias, un abrazo.
A todos, adiós.
Venga, hasta luego. Melchor, que Modric se ha entrenado y que va a poder estar en la final, ¿no?
Ahí bueno, está. Quedan 3 días. ¿Eh? Vale. Ha hecho una parte solo con el grupo y además una parte, digamos, la más suave que hacen los equipos al principio, con lo cual... van a ir con calma. Ayer decía Ancelotti que la única baja iba a ser la de Ferland Mendy, que había evolucionado muy bien, y es cierto la evolución de la lesión muscular de Luka Modric, pero yo tengo todavía mis dudas. Quedan 3 días, como te digo, el entrenamiento de tres días y 2 entrenamientos tan solo, así que tendría que ir muy bien, porque esa lesión en la zona de los isquios de la pierna izquierda, teniendo en cuenta que además el martes siguiente es la ida de la Champions, pues habrá que ir piano a piano, como dicen en Italia. Está evolucionando, sí, pero yo lo veo muy justito para llegar, e incluso para la Champions. Así que vamos a ir poco a poco a ver cómo va evolucionando.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Fouto es Vinicius, ¿eh? Cuando protesta no hay quien lo pare.
No.
Además, sin repercusión alguna.
No.
Se nos ha olvidado decir que mandar un WhatsApp cuando estuviera ya en casa tranquilo y
Evangelio,
para quedarnos tranquilos.
Cuéntamelo. ¿No?
Tienes que decirnos lo malo del.
Ha sido un partido muy completo del City
del
hoy.
City hoy. No, di lo malo.
Déjame que te diga primero que De Bruyne no ha jugado, no ha estado en la lista por segundo partido consecutivo.
Ahí hay lío.
No, yo creo que terminará jugando contra el Madrid. Gundogan ha estado en el banquillo, no ha jugado. Ha sido titular el argentino Julián Álvarez, que lo ha hecho bastante bien. Y ha sido un equipo muy completo, controlando casi todo lo que pasaba en el partido. Récord de Haaland, 35 goles en la Premier. Y el City todavía lo puede ganar todo. Ya ha ganado la Copa de la Liga, está en la final de Copa contra el Manchester United. Está líder en la Liga, por delante del Arsenal y con un partido pendiente. Y en las semifinales de la Champions contra el Madrid.
Sí, sí, es increíble. Mensaje importante y estamos en Barcelona.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo
y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Hoy he flipado con el descanso que ha dado Xavi al Barça. 7 días de descanso. 7 días. Qué suerte, ¿eh? 7 días, ¿eh? Ahora de descanso, ¿verdad, Elena?
Sí, descanso merecido, ¿no? Porque tienen la liga muy cerca. Sí. Hasta el martes no vuelven a entrenar y algunos, como por ejemplo Busquets, han aprovechado para irse de vacaciones. Ya sabéis que tiene que acabar de definir su futuro.
¿En Marbella
se
está?
Se ha ido a Marbella, sí, con la familia. En principio este fin de semana cuando vuelve se va a sentar con Norovic, su representante, para acabar de tomar una decisión y se la va a comunicar a Xavi el martes.
¿Michael Jordan está en Marbella?
Sí.
Me flipo. ¿Está en Marbella Michael Jordan?
Sí.
¿Y por qué no lo hemos ido?
¿Por qué no hemos ido? ¿Ya ha ido Busquets?
Pero tío, hay que ir a ver a Jordan. Yo vi a Jordan en persona una vez, en las motos en Valencia.
¿Sí?
Sí, sí. Lo vi, iba él, porque él tenía un equipo, yo creo que él tenía un equipo o algo así de motos. Me suena que llegó a tener una escudería o una cosa así. Sí, sí. Elena, ¿y del día en Barcelona qué destacamos?
De Laporta, que se ha reunido con sus vicepresidentes y con sus ejecutivos para reestructurar el área deportiva y para buscarle un sustituto a Mateu Alemany. A la mayoría les ha cogido por sorpresa el adiós del director de fútbol. De hecho, me decían la mayoría de directivos que no lo sabían. Tampoco lo sabía Xavi, ni el cuerpo técnico, ni los capitanes. Hasta ayer, a las 10:15 de la noche, cuando nos enteramos todos, no sabían nada. Es el séptimo adiós de la etapa de Laporta y puede que no sea el último, porque Jordi Cruyff, que es el secretario técnico, también está meditando una salida. Termina contrato el 30 de junio, Laporta quiere retenerle, pero él va a valorar distintos escenarios, le apetecería también entrenar fuera y en función de la oferta que le presente el Barça va a decidir una vez ganen la Liga, pero tiene ciertas dudas. Ha sonado, lo ha avanzado Racu esta mañana como posible sustituto de Mateu Alemany, Deco. Me dicen desde el club que sí, que es una posibilidad. Algunos directivos lo ven una locura. Ahora mismo es asesor del Barça en Brasil, vive y se encuentra allí en este momento y tiene una agencia de representación. De hecho, Deco es el representante de Rafinha. En principio, la semana que viene va a venir a Barcelona.
Porque es mejor.
Pues, claro. Pues te digo una cosa.
¿Y Bori Fati de director deportivo?
Pues te digo una cosa. Claro. Pues, Paco.
De Yamal de Relaciones Públicas.
Pues te digo una cosa. Yo creo que no le iría mal a Laporta, que esta mañana, por cierto, también se ha reunido con Méndez. Méndez ha abandonado Barcelona, pero he ido a casa de Laporta antes de volar hacia Milán. Creo que tenía vuelo a Milán y después a París. Bueno, sabéis que da la vuelta al mundo. Méndez es como Willy Fogg. Y de lo que han hablado ha sido Ansu Fati, que lo que os puedo contar es que no le ha traído ninguna oferta a Ansu Fati porque el jugador ha dicho que no sale del Barça salvo que Xavi lo coja a final de la temporada y le diga cara a cara, no cuento contigo. Si Xavi no le dice esto, Ansu Fati se quiere quedar. Y después de las renovaciones de Valde, Lamine Yamal, también han hablado Méndez y Laporta, pero ya están muy encarriladas y se van a hacer las dos.
Pues me parece una barbaridad la noticia de que un tipo que representa a un jugador del Barça pueda ser el director deportivo.
Hombre, entonces lo dejaría Cañete.
¿Tú crees?
Lo dejaría Cañete. Hombre, intuyo que es incompatible tener una agencia de representación en Brasil y ser director deportivo del Barça.
Desde el punto de vista ético y moral, puede ser incompatible. Desde el punto de vista legal, no es incompatible. Entonces, ¿hasta dónde llega la ética y la moral? Ya estamos viendo que solo el hecho de que se plantee que sea Deco, que por mucho que diga, bueno, nada, yo no soy el representante, pero es mi agencia, es mi socio, es mi amigo, es mi empleado, el que va a representar, porque no va a perder a un futbolista como Rafinha, porque eso te da dinero.
Pero, o sea, dejarlo además, dejarlo oficialmente no es dejarlo.
Con un representante con el que acabas de hacer un negocio.
Sí. Es todo.
En cualquier caso, la peor noticia para mí, para el Barça, que le podía pasar es que se marchara el Messi de los despachos.
Mira,
para
no
mí
lo habías, nunca lo habías comentado, ¿qué te parecía?
Nunca lo había comentado.
Un buen gestor.
Y muchos directivos, Cañete, están contigo, ¿eh? Dicen que es una noticia dura para el Barça. En el próximo mercado de verano, en teoría, va a ayudar, pero es verdad que lo ven complicado que esté hasta el 31 de agosto trabajando.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
Atención, Alcaraz, antes esto.
Pues ahora es momento, sí, como cada noche en el partidazo del mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección, eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Mira, hoy te ponemos este ejemplo. Que el Real Madrid gana a Osasuna en la finalísima de Copa y Benzema y Vinicius marcan gol, se paga a cuota 3.3. Para que te hagas una idea, esto quiere decir que una apuesta de 10 euros se paga a 33 euros. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Alcaraz va a jugar la semifinal del Mutua el viernes contra Coric. Hoy ha ganado a Kachanov en dos sets. Este sonido no lo escuchamos ayer, los oyentes del partidazo, y vamos a escucharlo hoy. ¿Perdona? Este sonido no lo escuchamos ayer. Es Ángel García, Ángel García, en la sala de prensa del Mutua Madrid Open con Carlos Alcaraz.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena por la victoria. No sé qué pediste el año pasado, pero me imagino que te lo habrán traído con creces. Me gustaría saber qué le pide Carlos Alcaraz mañana en su cumpleaños a la vida, al deporte y a todo. ¿Qué vas a pedir mañana en de regalo de cumpleaños?
Es el viernes. Pero ojalá estemos el viernes. Ojalá estemos el viernes.
Él se creció en la pregunta, además a la vida, al deporte, ¿qué le pides al tenis, tal, no sé qué? Pero es que el hombre ha vuelto al ataque.
¿Qué tal, Carlos? Si hubieses cumplido años hoy, por si alguien lo piensa, no hubiese contado el partido de hoy para este dato. No sé si sabes que ya dejas de ser adolescente para la ATP, cambia tu vida cuando cumpla los 20. ¿Sabes cuántos partidos has jugado como adolescente en la ATP?
150 por ahí.
Clavado, 150.
Oh, mira.
¿Y sabes cuántos has ganado de esos 150?
120, creo. Casi. Por ahí,
117. ¿Qué te dice ese dato? ¿Qué te dice ganar 117 partidos siendo todavía, perdona la expresión, pero un crío?
Increíble, ¿no? Que con tan poco tiempo en el circuito, porque...
Gracias, Carlos. Lo de menos era la respuesta. Sí, lo importante era que el hombre tenía que hoy salir del asunto del cumpleaños, ¿verdad, Angelito?
Bueno, se ha reído él y toda la sala de prensa, sí. Que durante 24 horas han aprovechado para hacer leña del árbol caído, incluidos los tres miembros de la redacción de la cadena COPE, que van a comer al Mutua Madrid Open y trabajan poco. Y
da los nombres.
Sí, no tengo ningún problema. Alberto Arauz, Carlos Ganga y Abel Madrigal.
Sí.
Se les conoce.
De esos cuatro, el único conoce. Que ha librado esta semana es Ángel García.
Ángel García.
No, si los demás libráis, pero vais a comer. De eso no libráis. O sea, a comer caliente vais todos los días. Eso ya te lo digo yo. Entre los tres.
No te van a callar, como a foto.
Entre los tres no son capaces de grabar una rueda de prensa, a pesar de ser grandísimos periodistas, pero ahora de reírte de lo que preguntas en una rueda
también
de prensa.
También vamos a grabar tus vídeos para la televisión murciana que grabas todos los días.
Me encanta. Esto se llama beef ahora, ¿no? Se llama mucho beef.
Hay que mantener informados a los murcianos sobre lo que hace su ídolo, hombre.
Sí, pero esto no lo habías comentado aquí en la radio, que tú colaborabas con la televisión murciana.
De hecho lo he comentado. Mira, ¿sabes con quién colaboro también? Con 13. Lo que pasa es que 13 no paga. La televisión murciana.
Oye, perdona. Eso sí que por ahí no paso. Porque te voy a decir una cosa. Para salir en 13 deberías pagar tú.
Correctamente.
¿Entiendes?
Totalmente.
Porque para nosotros es un orgullo salir en 13.
Totalmente.
¿Vale? Un orgullo muy grande.
Muy bien.
De hecho, pagamos. Ah,
mira que nunca me cabreo, pero ahora me cabreo, hombre.
Nos cuesta el dinero.
Me parece perfecto. El viernes por la mañana te mando una cámara de 13 a tu casa para que comentes la actualidad deportiva.
Pero me estás diciendo que, pero que te estás quejando.
El viernes por la mañana te mando una cámara.
Lo que me tienes que mandar es, ya sabes, las entradas del palco del viernes, que todavía no las tengo.
Las tienes. No, escucha, te lo voy a decir. Las tienes en el welcome desk, o lo que es lo mismo, en el mostrador de recepción de la entrada de embajadores, para la cual ya tienes un ticket de parking.
Vale.
Cosa que no tienen los tres que van a trabajar allí. Pero tú sí lo tienes.
Ahora trabajamos.
Pero si los tres.
Oye, estás bravo hoy.
Sabéis que estáis en directo. En el
este
aire,
es el bloque de tenis del partidazo, enorme.
Está bravo hoy.
Bueno, una cosa, hablando sobre.
Hablamos de Alcaraz.
Alcaraz es que se ha cortado la señal.
Alcaraz impresionante, ¿eh?
Mira, Alcaraz ha jugado 6 torneos en este 2023, volviendo de 100 días lesionado. En los 6 ha llegado por lo menos a semifinales. A mí me parece que tener esa regularidad al año siguiente de aparecer en la élite, de ser número uno del mundo y de ganar tu primer Grand Slam, creo que es exactamente lo que necesita este Carlos Alcaraz. Luego ganará o no ganará, pero llegar estar ahí me parece realmente reseñable, que nunca falle y que siempre llegue a las rondas que tiene que llegar. Hoy esa remontada del 2-5 al 7-5 es evidente que ha sido muy buena, ha jugado algunos juegos maravillosos, ha tenido un poco de suerte incluso con un par de dejadas que la red le ha ayudado, y va a jugar ante Borna Choric el viernes, ya te digo y te adelanto, sobre todo para tu asistencia al torneo, que va a ser a las 4 de la tarde en horario estrella, en horario de día, y que nunca ha jugado contra Choric, y cuidado con el croata, que con en 2014, me acuerdo perfectamente, con 19 años, me dijo que él como Nadal iba a ganar un gran slam con 19 años, ya tiene 26 y no ha ganado ninguno, pero el año pasado, por ejemplo, ganó Cincinnati, con lo cual es un tenista que sabe lo que es ganar un Master 1000 y que sabe lo que es ser peligroso a estas alturas de torneo.
Vale, gracias. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo, sí, nos vemos el viernes.
Gracias por todo. Fouto, ¿has llegado bien a casa o has tenido algún problema?
No, estoy aquí en la puerta de mi casa. ¿Pero vale. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
No, por no, saber. Que,
entra, entra,
que,
entra.
Queremos
entra
que y cierra por dentro. Yo hasta que no estés en casa no estoy tranquilo.
Entro y cierra
por dentro. Porque un tío que dice por la radio, a mí solo se me caía matándome, es que es una invitación.
No. Pues no os preocupéis que he llegado tranquilo. Por cierto, un mensaje para Angelito García. Luis Malvar entra en 13TV sin ningún tipo de problemas, ¿eh? Así que si él no quiere entrar, entra Luis Malvar.
Perfecto, gracias por hacer los turnos también de 13.
Esto parece guionizado, de verdad.
Sí, no, pues, vale. ¿Por qué te crees que estamos aquí mucho tiempo?
Hay un trabajo detrás.
Sí, es que van así. Venga, mensajes, pero...
Se prioriza el grupo.
Espera. Este mensaje.
¿Cuál de ellos?
Este.
Y ahora otra vez lo recordamos, otra vez entramos en williamhill.es. Crea allí tu apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, solo tienes que hacer tu selección y elegir la combinación de apuestas que tú quieras. Nosotros esta noche hemos elegido esta de cara a la finalísima de la Copa del Rey. Mira que el Real Madrid gana a Osasuna y Benzema y Vinicius, los dos marcan gol. Se paga a cuota 3.3 en William Hill. Esto quiere decir que una apuesta de 10 euros se paga a 33 euros. Haz tu mejor jugada como ves en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Tres mensajes, Arauzo.
Mira,
cuatro.
Uno para
todo
ti.
Todo contra Ángel, invítatelo.
No, es que no han llegado sobre esto. Hoy uno para ti, Juanma. Te dicen, Juanma, estás hecho un crítico de cine extraordinario.
El menú. Ayer ¿Has visto el menú? ¿Me están dando unos palos por recomendar esa película? El menú. Me está escribiendo mucha gente a Instagram diciéndome que soy un sinvergüenza, que han perdido 2 horas de su vida, que qué asco.
Yo vi ayer una muy divertida.
Está bien empleado.
Pero con
busca
cero
el menú. Busca el menú.
Ghosting, de Ana de Armas y Chris Evans.
Busca el menú, The Menu. Búscalo.
Pues este oyente dice que ayer aguantó 25 minutos viendo el menú. No puedo comer.
No, pero pudieron ser buenos.
Sí. 25 no está mal.
Claro.
El otro oyente decía, a Melchor y al Real Madrid les gusta algún árbitro español. Por favor, que digan a quienes quieren y todos contentos. Y otro se queja de las críticas a Mateu. Qué pena que se hable así de Mateu Laoz. Podrá tener un estilo raro, pero para mí es de los mejores árbitros que existen.
Compañeros, gracias, ¿eh?
Las tuyas.
De verdad. Y deberéis pedirle disculpas al Grupo Risa.
Perdón,
deberíais pedirles perdón porque...
jamás.
No
ha salido competencia
jamás. Sí.
Por intrusión.
No, deberíais pedir perdón.
Desde luego, el buen rollo del final del programa ha sido muy parecido.
Yo pido perdón públicamente. Esto es el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30, ya horario habitual. Daremos el final de los partidos de las 10, que son Athletic Betis y Rayo Vallecano Real Valladolid, en el último tramo después de tiempo de juego. Se quedan con la noche y con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.